Hola Nets, bienvenidos a mi living room. Living room. No sé si se nota, pero estoy muy resfriada. Ah, hoy día es 10 de enero, es el cumpleaños de mi hermana Inés. Ella no está escuchando este audio. ¿Por qué soy tan rara, Nets? Pero en fin, hoy día es el cumpleaños de mi hermana y estoy en Santiago y estoy resfriada. Porque en verdad era una cosa de tiempo de que eventualmente me iba a resfriar, porque la verdad es que el clima en Santiago, Nets, ha estado muy cambiante y quisquilloso, porque hace mucho, mucho frío o mucho, mucho calor, y el cambio de temperatura a mí me pone mal, no voy a mentir. Y hoy día es un día muy nublado, estoy sola en la casa de mi madre. Ella salió a hacer trámites aburridos y yo le dije, mamá, necesito ponerme al día con mis patrons. Y mi mamá como, ay, mándales muchos saludos, tus patrons. ¿Y cómo están tus patrons? Ella siempre me pregunta por ustedes. Pero en fin. Y camino como un alma en pena por la casa de mi madre, mirando como recuerditos y fotos y como... Me acuerdo mucho de cuando solía vivir aquí con ella. Y me da una sensación súper extraña como recorrer esta casa, porque me siento muy ajena a la Fran que vivía aquí antes. Porque yo hace 6 años que yo no vivo en Chile, país en el que nací y me crié. Entonces estar de vuelta en esta casa me trae como sentimientos muy extraños, como de pena y de alegría. Volver a la pieza en la que dormía, en la cama en la que dormía, y es siempre como una sensación súper extraña. No sé si les pasa eso a ustedes, Nets, si viven en el extranjero y después uno vuelve como al lugar en donde creció, es siempre como una sensación de amor muy grande, pero también de nostalgia, y uno se acuerda mucho de cosas. Por ejemplo, mi mamá todavía tiene los libros que yo leía para el colegio, o... En verdad, en esa época solo leía porque había que leer, no leía por placer. Y es muy extraño ver como los libros que leía antes o los libros que leía cuando era pequeña, una bebé. Entonces, no sé, es siempre extraño y bizarro volver. Y en Nerds estoy así, no sé qué decir porque tengo demasiado que decir. De verdad, si es que pueden escucharme en que la calidad del audio no es la mejor, es porque estoy grabando desde mi celular. Ustedes saben que siempre viajo y como estoy obsesionada con ustedes y adicta y tengo que grabar el podcast aunque esté de viaje, si me escuchan rara es porque estoy grabando desde mi celular, cosa que siempre pasa cuando viajo. Y lo otro, estoy muy resfriada. Todos mis orificios están tapados, congestionados. Son horribles. Pero es cierto, mi nariz está congestionada, me duele mucho la garganta y mis oídos también están tapados. Entonces, en el fondo estoy como privada de sentidos, lo cual es horrible si me preguntan. O sea, tiene sus beneficios y esto fue lo mismo que dije en el podcast en inglés. Me pasa que hoy día en la mañana me desperté y mi mamá estaba preparando, ella no sé qué quiere hacer, pero dejó remojando ayer en la noche cochayuyo. Y no sé si ustedes saben, pero el cochayuyo es un tipo de alga que se da mucho a lo largo de Chile. Chile, como es muy, muy largo, tenemos mucha costa, entonces la pesca sigue siendo como la base de la economía de mi país, además de la fruta y la verdura, etc. Y en Chile se da mucho el cochayuyo, que es esta alga que huele horrible, como todas las algas, porque para qué vamos a mentirnos. Y mi mamá hoy día estaba como cociendo y preparando como una cocción de cochayuyo y me dijo, ay, perdona, es que la casa está como pasada alga, pero es porque estoy haciendo esto. Y yo le dije, mamá, yo no puedo oler, como que no siento nada. Y mi mamá me dijo, ay, ya, qué bacán. Entonces, Nerds, no puedo oler nada. Lo cual es maravilloso porque si alguien ahora como que se tira un peo o pedo, diferente forma de decirlo en español, yo no voy a oler nada. Eso como que me pasa que es raro cuando Eduardo se enferma o se resfría, pero cuando Eduardo está como resfriado es maravilloso porque puedo pedorrearme eternamente y él no lo va a saber ni lo siente. Y recuerdo como la alegría que eso me causa, que Eduardo esté resfriado y yo pueda hacer lo que yo quiera porque él no puede olerme. En fin. le pasa a ustedes también eso, Net. En fin. Así que con todo este resfrío y con esta calidad de audio, nos vamos a embarcar en nuestro podcast newsletter desde Chile, desde Santiago. Debería sentarme, yo creo. Aunque me encanta caminar con ustedes. Nerds, ¿cómo están? Por favor, díganme cómo están. Yo estoy bien, además de este resfrío horrible que tengo, que partió ayer en la noche, y me desperté muchas veces en la noche, como no pudiendo respirar por mis narices, y como que siento que todo mi cuerpo está reseco. ¿No les pasa eso? Tratando de tomar mucho líquido, pero para ser súper sincera, Nerds, qué rico que me enfermé aquí, en la casa de mi madre, y no en soledad, porque mi madre, como la mayor parte de las madres, es muy buena cuidando gente. Bueno, mi mamá es enfermera, entonces me hace como agüita, le decimos, pero como té de jengibre, que es agua caliente y jengibre molido, y es muy rico que alguien, una madre o un padre, te mime cuando uno está enfermo. Entonces yo hace mucho, Nerds, que no coincidía en yo estar enferma y mi madre y yo estar en la misma habitación. Entonces, muy genial que ella me cuide y como, ay, mamá, ayúdame, tápame, por favor. Y mi mamá como, ya, te voy a tapar. Entonces, como que en general, esto va a sonar como súper, como, oh, la vida de Fran es miserable. Pero en general, los mimos de Eduardo son como, oye, te voy a ir a comprar algo o te voy a hacer cariño, como ese tipo de mimos. Pero Eduardo no es muy bueno cocinándome, por ejemplo. No es su lado más hábil. Entonces, esta es la primera vez en mucho tiempo que alguien me cocina. Y me alegra demasiado eso, como llego a la mesa en la mañana y mi mamá me tiene pancito caliente y palta / aguacate. Y me pongo súper feliz. Es como, ¡ay, alguien me hizo desayuno! ¿No les pasa eso, Ned? En fin, suena como que estoy basureando a Eduardo, pero la verdad es que no, porque Eduardo tiene otras habilidades, como él saca la basura, él lava los trastos sucios, la loza, los platos, cosas así, como que él tiene otras habilidades domésticas. Pero en fin, es rico que alguien te cocine, es rico que alguien te mime. Me estoy alargando, Nerds, innecesariamente. La razón de por qué estoy en Santiago, que creo que ya se lo habías dicho, es porque mi hermano se casó el sábado pasado, y se casó de nuevo, lo cual fue una gran alegría porque es bonito cuando los hermanos tienen como situaciones y momentos en su vida emocionantes, y fue como una oportunidad para mí muy bonita venir a verlo casarse. No sé por qué tanta gente se sorprendió que yo viniera, y era como, es el matrimonio de mi hermano, obvio que voy a venir. Pero mucha gente era como, pero es su segundo matrimonio, no es lo mismo. Y yo era como, pero para mí es lo mismo, porque para él es muy importante y él quería que yo viniera. Entonces, en fin, fue muy bonito estar aquí, compartir con mi familia. Estaba, no les voy a negar esto, Nerds, estaba muy nerviosa, porque creo que ya se los había comentado, y perdón mi cabeza mala, mi mala memoria, pero yo compré un vestido muy escotado para el matrimonio de mi hermano. Y y fue un vestido que fue muy económico. Lo compré en Goodwill en Brooklyn por $17. Y es un vestido que yo amé, pero dije, wow, esto igual sale mucho de mi zona de confort. Me da un poco de miedo usarlo. Pero yo siempre había querido vestir un vestido así, pero nunca había tenido las agallas de hacerlo. Porque no les voy a mentir, Nerds, yo soy muy pudorosa. Soy muy tímida, corporalmente hablando. Me encanta que la palabra pudoroso sea una palabra intrínsecamente en español, porque no existe la palabra timidez corporal en español, en inglés, como pudoroso. Uno dice soy tímido, pero no es lo mismo, porque es como una timidez asociada al cuerpo. Algo que los latinos sabemos bastante. En fin, soy muy tímida, Nerd, soy muy pudorosa. Y todo lo que sea como mostrar mucha pierna, o mis tutitos, o mi escote, mis boobies, todo eso me da demasiada vergüenza. Lo cual me da también mucha pena porque digo, Fran, probablemente nunca vas a tener este cuerpo de nuevo. Y cuando tengas 90 años y estés decrépita, te vas a haber arrepentido de no haber mostrado más. O quizás no, pero dije, ok, voy a hacerlo, voy a ponerme este vestido. Y este es el contexto, nerds. Mi familia es muy conservadora, muy como a la vieja escuela. Familia muy católica, y me pasa que siento que uno a un matrimonio, al menos en mi familia, no sé si es muy bien visto que alguien vaya con un escote así. Y tenía mucho miedo de ir al matrimonio vestido así. Pero dije, no me importa. No me importa porque tengo mi carta a mi favor, es vivo afuera, soy artista y vivo en Nueva York. Nueva York. Entonces yo dije, bueno, si alguien habla mal de mí, por último puedo decir, no, es que yo soy artista, es que en Nueva York se estila, que la gente se vista así de ridículo, etc. Y lo genial de vivir afuera es que uno nunca le llegan estos comentarios. Y hasta ahora nadie ha hecho ningún comentario, así que creo que pasé inadvertida. No, no pasé inadvertida. En fin, voy a mostrarle unas fotos para que vean cómo mi calidad de vestido, en fin. Y estoy súper orgullosa, esto no lo dije en el podcast en inglés, pero estoy súper orgullosa de haberlo hecho, nerds, porque fue algo que antes jamás en mi vida habría hecho y el miedo al qué dirán me habría ganado en una situación así. Como el miedo al qué dirán habría sido tan fuerte que yo hubiese, a pesar de haber comprado un vestido, hubiese elegido muy última hora cambiarlo. No, porque qué iba a decir el resto de la gente y no sé qué. Y como que me fue igual una decisión súper fuerte de mi parte de decir no lo voy a hacer, yo me prometí que lo iba a hacer, etc. Y estoy súper feliz de haberlo hecho porque lo pasé genial, no influyó para nada, como que una vez que ya estaba en el matrimonio me dio lo mismo, entonces fue, no sé, quería como compartir este momento con ustedes porque me imagino que alguna vez alguno de ustedes ha pensado eso, como, no, no puedo vestir esto porque ¿qué va a decir el resto? Y al final, nerds, en 100 años más vamos a estar todos muertos y a nadie, francamente, les va a importar que ustedes se hayan puesto como una vestimenta inapropiada. Mientras ustedes no estén haciendo daño a nadie y no hagan como, ¿cuál es esa palabra? Como en como en educación cívica, como exposición impudorosa, ¿no? ¿Cómo es la palabra? En fin, es que es como que uno esté desnudo en la calle y eso sea como contra la ley, está todo bien. Así que traté de invocar mi artista interior y como mi personalidad newyorkina interior, que no tengo, pero dije, no, esto lo tengo que hacer. Así que eso, nerds. Además de mi nerviosismo prematrimonio, el matrimonio fue muy bonito, fue de día. Y es la primera vez en mucho tiempo en que he visto a muchos familiares míos que no veía hace mucho tiempo, primos que no veía hace mucho tiempo. Hace como para pintar un paisaje de la situación. Mi padre y mi madre, nerds, tienen como seis hermanos cada uno. Entonces ustedes comprenderán como la cantidad de primos que tengo, porque cada uno de sus hermanos tiene al menos 3 hijos en promedio. Entonces fue como impactante estar rodeado de tanta gente y no haberlos visto en tanto tiempo. A muchos de ellos no los veo desde que eran pequeños. Entonces de pronto ver primos que ya están en la universidad o están trabajando es como ¡wow! Y me pasó que yo siempre había pasado muy inadvertida en la familia. Me sentía torpe al relacionarme con ellos porque sentía que no tenía tema en común o no es que había poco interés, pero sentía que no tenía nada que aportar o no tenía nada que decir y me sentía muy nerviosa y como inadecuada. Y me pasó ahora, yendo a este evento como en celebración a mi hermano, que me pasó mucho, que me llegaron mucho el comentario de como, te sigo en Instagram, me encanta lo que estás haciendo con tu trabajo, te está yendo tan bien, estás tan famosa. Y así como, no, por favor. Pero me pasó que nunca había sentido este nivel de interés en mí. Como, esto es como una confesión igual como personal y puede que esté fundamentada en nada, pero yo siempre me sentí como la oveja negra de la familia. Y lo digo porque yo siempre fui como muy subversiva, como, ¿es subversiva la palabra? En fin, como me teñí el pelo desde muy pequeña, siempre estaba como con piercings, y era como emo, y usaba como, me vestía solo de negro, o sea, no siempre, pero era una niña igual rebelde, no me iba bien en el colegio o hacía todo lo posible para que me fuera bien, pero era como, igual no me fue muy bien en la prueba de aptitud para la universidad, entré a una universidad privada, estudié una carrera súper poco tradicional, entonces bajo esos parámetros, fumaba tabaco desde muy pequeña y como me gustaba ir a fiestas y todo. Pero bajo como la mirada de una familia conservadora, yo igual era como una niña descarriada y en esta realidad, obviamente, como una niña descarriada que estaba rebelde por el divorcio de sus padres, etcétera. Entonces, yo creo que siempre me sentí como fuera de los cánones que ellos consideraban de una persona buena influencia y que de pronto ellos me digan como, me encanta lo que estás haciendo, estoy tan orgulloso de ti. Fue como, wow, nunca, qué bonito ahora como tener un tema en común con tantos familiares que sus hijos, sobrinos o nietos de pronto les encante la ilustración y me dicen como, me encanta tu trabajo, me puedo sacar una foto contigo. Y así como, pero ¿por qué? No sé, fue un momento súper bonito, Nets. Me pasó que nunca había tenido un tema en común, que no es una excusa para no sociabilizar. Yo si hay algo que aprendí como siendo barista y como preparando café, era hacer conversaciones triviales o small talk. Como que yo, eso fue algo muy bacán y genial de haber trabajado en Starbucks, porque trabajé en Starbucks cuando era más joven. Y algo que aprendí trabajando ahí era como cómo hablar de la nada por un tiempo sostenido. Entonces yo creo que igual es importante como demostrar interés y sociabilizar, aunque no hayan temas en común, porque la vida del resto es muy interesante. Pero ahora me pasó que como ellos sentían un genuino interés por mí, por lo que estaba haciendo y por mi vida y por la de Edo, fue como, nunca me habían preguntado por mis gatos. Es como, ¿cómo está Hamburguesa y Cereal? ¿Cómo está Eduardo? ¿Cómo le está yendo el doctorado? Y era como, wow. Y también me sentí muy mal porque yo no estaba tan enterada de sus vidas. Entonces era como, por favor, dime qué estás haciendo, qué es de tu vida. Entonces, no sé, me sentí muy acogida y nunca me había pasado eso y era como algo importante que quería compartir con ustedes. En otro espectro, en otra escala de este maravilloso espectro, vi a mi papá por primera vez en 6 años. Me imagino que ustedes ya saben, nerds, pero mi relación con mi padre es prácticamente cero. No es que me lleve mal con él, pero no me llevo con mi papá. Él fue un imbécil gran parte de mi vida porque fue alcohólico y ha sido como una figura muy ausente en mi vida. Y verlo para mí también fue una sensación súper surreal porque me di cuenta de lo viejo que está mi padre. Y no sé si a ustedes les ha pasado, nerds, cuando ven a algún padre o algún pariente como por primera vez con ojos de wow. Esa persona está envejeciendo frente a mis ojos, pero no me había dado cuenta. Me pasó mucho cuando vi a mi papá, que yo sabía que él es un hombre mayor y un hombre viejo, pero hay veces en que uno tiene como estos destellos de realidad. No sé si les ha pasado, como darse cuenta y mirar a ese pariente, en mi caso mi papá, como con ojos, no sé si objetivos es la palabra, pero con ojos de alguien que vive afuera y decir, wow, mi papá de verdad está viejo. Y creo que eso como que causó igual un poco de desconcierto en el matrimonio, que mi papá se ha dejado estar bastante. Y al parecer él no se está cuidando mucho. Entonces fue una situación igual como desconcertante para mis hermanos y para sus hermanos. Así que eso fue lo que más me llamó la atención. Lo que más me apena de toda esta situación es que no pude hablar con él, Nerds. Yo tenía como quizás demasiadas expectativas o como cuando iba camino para el matrimonio pensaba como, sí, por fin le voy a decir a mi papá todo lo que él me hizo. Y tenía como imaginaba estos escenarios en que Fran era súper valiente y hablaba con él y le decía todas las cosas que siempre he pensado sobre él y sobre mi infancia. Y las cosas que hizo y las cosas que no hizo. Pero me di cuenta que primero habría sido muy desubicado hacerlo en el matrimonio de mi hermano. Pero dos, también pensaba como quizás nos podríamos juntar a tomar un café y ahí le digo todo. Pero mi padre como que huyó del matrimonio y se fue esa misma noche en avión de vuelta a la ciudad en la que él vive y nunca pude decirle nada. Entonces tengo como esta sensación súper amarga de algo no resuelto con él y he pensado mucho como el cómo me siento con respecto a esto. No los quiero aburrir como hablando más de mi papá y mis daddy issues, pero hablé con mi hermana pequeña, la que está hoy día de cumpleaños, y me encanta la Inés porque ella como que tiene muy resuelto, o sea, no sé si resuelto, pero ella llegó como un equilibrio emocional súper bonito con respecto a mi papá. Y ella me decía, Fran, tú tienes que entender que el papá nunca ha sentido felicidad. Él siempre está triste. Y él vive solo y no sonríe nunca. Y ella lo va a ver como una vez al año o cuando puede. Y la Inés como que casi que asume este rol de cuidadora. Como que le cocina, limpia su casa, le lava los platos, le dice, papá, te tienes que vestir mejor. Es como una enfermera, como una cuidadora. Y me dice, es horrible las condiciones en las que él vive. Él está solo todo el día. Y la vez en que lo voy a ver es la primera vez que él sonríe porque todo el mundo en el lugar en el que él trabaja me dicen, no hemos visto como sonreír a este hombre en años. Entonces, ella me explicaba todo esto como... Él no, nunca sonríe, él no sabe lo que es ser feliz, él vive solo, está triste todo el tiempo. Es un, como en las palabras puras y horribles, como es un viejo miserable. Y yo le decía como, pero tú te das cuenta que la relación que tienes con él igual es como súper, viene desde la pena, como desde la, no sé, como de la lástima. Y me dijo, yo sé que viene desde la lástima, pero no podría soportar la idea de que algún día nuestro papá se muera y yo nunca le dije que lo quería o sentir que no hice algo por él. Entonces, es una como situación súper extraña porque mi padre Nerds vive solo y la Inés está convencida de que nosotros nos vamos a enterar semanas después que si es que él se muere, como una realidad súper horrible. Entonces, ella como que no quiere cargar con esa culpa y prefiere estar ahí en la vida de mi papá a pesar de que él nunca ha hecho nada por nosotros y sigue no haciendo nada por nosotros. Entonces me decía como, él por ejemplo nunca me dice que me quiere, yo le tengo que preguntar, así como, papá, ¿tú me quieres? Y él ahí recién dice sí. Entonces admiro igual mucho la posición que está ella porque siento que ella alcanzó como ese equilibrio o balance que a ella le acomoda, que a ella le gusta, o que le hace sentido, y yo siento que no estoy en ese nivel aún. Como que aún siento, no sé si es rencor la palabra, pero mucha pena. Entonces esa es la situación de mi padre, Nerds. Ir al matrimonio como que me hizo enfrentarme a muchas cosas que vi de mi familia, problemas en mi familia, dramas en mi familia. También cosas muy bonitas como ver primos teniendo familia y siendo muy felices o haciendo lo que querían hacer hace mucho tiempo. Y me pasa que como tengo tantos primos, muchos de ellos tienen una edad muy parecida a la mía, entonces estamos pasando por lo mismo o congeniamos muy bien, nos llevamos muy bien, entonces fue muy genial. Y este viaje, Nerds, hasta ahora ha sido muy, ¿cuál es la palabra? Intensa, emocional, intenso, emocionalmente, porque no solo el matrimonio y enfrentar a mi papá o no enfrentar a mi papá, ha sido súper como emocionalmente abrumador, pero también el empezar a como hacer o crear esta empresa con mi madre. Yo me imagino que ya les dije, así que perdón si me estoy repitiendo, pero yo nunca sé quién es nuevo en Patreon y quién no. Pero mi madre jubiló hace varios meses y la jubilación de mi mamá es triste, como muy poquito para lo que ella necesita. Y se me ocurrió aliar fuerzas con ella y hacer una empresa juntas, en donde ella va a vender mis productos acá en Chile, lo cual para mí es un gran favor porque para mí llegar a mi país es muy difícil porque mandar cosas por correo a Chile y Latinoamérica es muy difícil. Y el crear una empresa Nerd ha sido desafiante en todos sentidos, no solo porque el papeleo es burocrático y lento, pero Chile es un país que yo adoro a morir, pero aún sigue muchos pasos atrás en cuanto a como a cosas online, por ejemplo. Acá las cosas, si bien ya hay varios trámites que uno puede hacer online, Chile sigue siendo un país en el que la mayor parte de los trámites deben hacerse presencial y hay que hacer fila y hay que hablar con alguien y no, esta no es la sede a la que tienes que ir a la otra sede y en la otra sede te dicen que no, que es la otra. Entonces ha sido muy desgastante para mí y para mi mamá, pero afortunadamente como que para mí ha sido igual un desafío bonito tratar de como hacer que este proceso, a pesar de que ha sido súper como desgastante y agotador, así como, ¿cómo puedo hacer sonreír a mi mamá? ¿O cómo puedo hacer reír a mi mamá? Y mi mamá, afortunadamente, Nerds, es una persona como, a pesar de que ella ya es una mujer mayor, es muy fácil de hacer reír. Y mi mamá tiene un humor muy ligero, como es fácil hacerla reír, hacerla sonreír. Entonces, incluso cuando hemos estado como devolviéndonos de hacer un trámite con manos vacías o teniendo que hacer todo el papeleo de nuevo y toda la empresa de nuevo, porque ya tuvimos que hacer eso, como que mi mamá siempre me dice, qué rico es estar haciendo esto contigo, lo paso tan bien. Incluso cuando las cosas son frustrantes, me encanta como poder estar haciendo esto acá y que tú estés aquí. Entonces, eso también ha sido un proceso súper como desafiante, pero también estoy súper feliz y orgullosa de mí porque sería tan fácil, Nerds, ponerse como de mal humor y como ponerse negativa ante una situación así como, no, esto es imposible y no, mejor que no lo hagamos. Pero mi mamá, en verdad, trabajar con ella es maravilloso. Entonces, como que ha sido muy bonito acompañarla en este proceso. Y, por ejemplo, ayer se nos ocurrió, o sea, no es que se nos haya ocurrido, pero tuvimos que ir a buscar los bastidores a La Granja, acá en Santiago, que es un barrio de Santiago, una comuna. Y con mi mamá fuimos en auto. Gracias, o sea, estoy tan feliz de que mi mamá tenga auto porque yo estoy acostumbrada a hacer todo como en bus o en metro. Y fuimos en auto a buscar los bastidores para las bolsitas de género que queremos estampar e imprimir juntas. Y mi mamá, Nerds, nunca en la vida había conocido la palabra serigrafía o bastidores. Entonces ella estaba muy interesada en conocer cómo el proceso y fuimos a buscar los bastidores al taller de Don Santiago. Y Don Santiago es un hombre de la misma edad de mi mamá, que él se dedica a hacer bastidores para serigrafía y trabaja para varias empresas. Y a nosotros nos dieron este dato así como por boca, de boca a boca. No, él no tiene página web, no tiene nada. Y fue tan genial ir al taller de este hombre y verlo trabajar. Ahí les voy a compartir unas fotos para que lo vean. Pero fue muy bonito como que él nos enseñara. Porque mi mamá no sabe nada de serigrafía, no sabe cómo funcionan los negativos de serigrafía, cómo revelar el diseño. Entonces, Don Santiago, en su máxima ternura, como enseñándole a mi mamá, como, mire, y aquí esto es como lo hacemos. Y mi mamá como, ay, pero qué interesante. Entonces, como que me pasa que siempre digo como, oh, odio Santiago, todo hay que hacerlo presencial y todo es lento y todo es burocrático, pero algo muy bonito de que las cosas también sean presenciales es que uno tiene la oportunidad de ver como el detrás de las cámaras, como el taller de Don Santiago y como conocer a Don Santiago y ver como en qué condiciones trabaja y qué es lo que le gusta y cuánto tiempo lleva trabajando en esto. Y eso es algo que creo que en Estados Unidos o en Europa no se da tanto porque, como todo es online, uno tiene tiene escasas oportunidades de ver como el detrás de las cámaras de algo. Entonces fue como, esto igual tiene un lado bonito. Y parte como de la filosofía de Nice Humans y de esta empresa que estoy haciendo es igual saber de dónde vienen las cosas, de quién es la persona detrás de un servicio o de un producto. Y dije, oh, esto fue muy genial. En fin, después de ir a ver a Don Santiago, fuimos a comprar pinturas, cosa que para mi mamá también era una aventura. Me dijo, yo nunca había comprado pinturas, esto es tan genial. Y compramos racletas o los squeegees, que son como estas láminas de metal con una punta de goma, que sirven para esparcir como la pintura por la malla o con el bastidor. Entonces mi mamá fascinada de que existieran diferentes tipos de racleta y los tipos de pintura. Entonces como que me encanta ver a mi mamá como niña, como con los ojos gigantes y como, oh, esto es demasiado interesante. Y hablando con todos los vendedores porque mi mamá es adorable. Entonces como que todo el mundo la quiere hablar y como, mire señora, y esto es así. Y mi mamá como, ay, qué interesante, ¿y dónde hay muestras? Y como que admiro tanto a mi mamá en ese sentido, Nerds, porque siento que como que yo aprendí también muy hace poco a hacer serigrafías, como que yo tuve que aprender para esto, para hacer las camisetas y todo, pero es tan bonito ver que mi mamá, teniendo 65 años, sigue sorprendiéndose y como encantada y como asombrada de los procesos y como, oh, esto es increíble y como maravillada y como niña, como descubriendo algo nuevo y que todavía tenga ganas de aprender algo y que tenga curiosidad, que yo creo que es algo que uno, yo no puedo dimensionar lo que se debe sentir tener la edad de mi madre, pero a mí, una persona con casi 32 años, es algo que igual uno pierde. Entonces, es genial como poder compartir este proceso con ella. Y de paso, como decirle, ya mamá, si el día de mañana tú necesitas pintura, tú ya sabes que tienes que venir aquí, y si necesitas otro bastidor, tienes que hablar con don Santiago. Entonces, como es genial hacer esto juntas, cosa de que si ella lo tenga que hacer de nuevo y ella sepa cómo hacerlo. Pero eso, Nets, ha sido como, siento que este viaje han sido todas las emociones, como emociones malas, emociones buenas, reconectarme con mi mamá. No reconectarme con mi papá y también como tratando de ver, ser flexible, como que esto se me olvidó decirlo en el podcast en inglés, pero ya bueno, estas son cosas que pasan cuando uno graba un podcast dos veces. Tenía todas las expectativas de hacer como el lanzamiento de esta tienda, estando aquí en Santiago con mi mamá, pero ha sido tan desafiante el tema de por ejemplo, los papeles y tener que volver a hacer todo de nuevo, que ya no vamos a alcanzar, y entonces ella se va a encargar de hacer el lanzamiento. Y también ser como, es como la idea de balancear las expectativas que uno tiene con lo que uno realmente tiene en vida real o con lo que uno puede trabajar. Por ejemplo, yo tenía todas las expectativas de hacer un lanzamiento en vivo y que la gente fuera y pagara y que tuviera como conseguir un lector de tarjeta, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que tuviéramos un talonario de boletas y como decorar una tienda. Pero ahora me estoy dando cuenta que para mi mamá, Nerds, es muy abrumador atender esa cantidad de gente que puede que vaya al lanzamiento. Y me dijo, yo le ofrecí como mamá, ¿qué es más conveniente para ti? ¿Hacer un lanzamiento como evento y todo? ¿O que tú vayas a dejar los pedidos a una tienda y que la gente los fuera a retirar? Y me dijo, mira, yo también quería hacer un lanzamiento, me sentía mucho más cómoda haciéndolo contigo, acompañada que sola. Así que si voy a estar sola, me gustaría que hiciéramos todo esto online y que la gente fuera a buscar su pedido a esta tienda. Y ustedes me preguntarán como, pero Fran, ¿por qué no lo haces por pedido como con envío y todo eso? Pues porque el envío es problemático en mi país. Entonces pensé que al menos el que la persona tuviera la opción de ir a buscar como despacho a local fuera, es más conveniente. Entonces, como yo no voy a estar aquí, me parecería súper injusto mi mamá presionarla, así como, no, mamá, tenemos que hacer este tipo de evento. Entonces, como también ha sido como bonito el descubrir que es que ante mis expectativas sí puedo ser flexible y puedo decir como, obvio que sí, mamá, no hay ningún problema. Pero ha sido como, ha sido un súper buen viaje, Nerds. Me siento como, es como un viaje muy completo en términos de emociones. He vivido todas las emociones en este viaje, Nerds. Yo creo que por eso me enfermé, ahora que lo pienso. Pero dentro de todo el caos también he tenido tiempo para sentarme y he dibujado tanto, Nerds, como no puedo esperar para mostrarles lo que he dibujado en el tour de Sketchbook. Pero entre que de repente llego más temprano a citas con amigas o a reuniones, me he dado el tiempo también de estar conmigo, de descansar, de dormir una hora más o de generar como esta distancia saludable y decir, me muero de ganas de verte, pero estoy muy cansada, así que veámonos otro día, de dibujar, de hablar con Eduardo. Entonces ha sido como, me he respetado mucho este viaje, cosa que no había hecho antes. Porque el vivir afuera, Nerds, al menos a mí me genera mucha culpa. Culpa de no estar con mi familia, culpa de perderme de problemas o como de no estar aquí para gente que lo necesita. Y siento que hoy, al menos en este viaje, me pasó que si bien sigo teniendo culpa de no estar con los amigos que me necesitan, también decidí como optar por autocuidado y decir, ¿sabes qué? Estoy muy resfriada, no voy a poder ir a almorzar hoy día contigo, cosa que me pasó hoy día concretamente. Así que eso ha sido, Nats, eso ha sido mi viaje. En otras noticias, nada que ver con el viaje. Lu, la chica con la que estoy trabajando, ha sido lo mejor que me ha pasado. Nunca mi correo de mail había estado tan organizado. Y Lu se ha encargado de empaquetar los pedidos y como administrar la tienda mientras yo he estado acá en Chile. Y Lu, la amo. Tengo ese problema, Nets, que es súper eficiente, toma iniciativa, me da a entender cuando hay algo que está saliendo mal y si no, no me molesta. Ella igual sabe que yo vine a trabajar, este ha sido como un viaje igual de negocios. Y yo le dije, Lu, si necesitas cualquier cosa, dime. Y me dijo, sí, no hay problema. Pero igual ha sido muy bonito como ella me contacta solo cuando lo necesita. Entonces eso, yo sé que ustedes nerds a veces me preguntan como, ¿cómo te ha funcionado con Lu? ¿Cómo te fue con Lu? Me ha ido increíble. Lo otro es que Edu y yo decidimos tomarnos vacaciones y en enero vamos a ir a Tokio, cosa que todavía no puedo creer porque yo pensé que iba a ir a Tokio solo una vez en la vida. Y decidimos ir a Tokio porque si bien teníamos planes de venir a Chile en enero nuevamente, Eduardo está muy cansado y me dijo, Fran, yo amo ir a mi país, pero siempre que voy a Chile es para trabajar. Y si yo voy a Chile, yo sé que voy a tener que hacer algún concierto con la banda y voy a tener que trabajar igual. Porque Edo tiene una banda y cuando viene a Chile él debe tocar, como para aprovechar el pasaje y que él está aquí. Entonces me dijo, por favor, por favor, por favor, vamos a Chile, pero vamos en otra oportunidad y ahora vamos a un lugar que sea como territorio neutral, cosa que los dos podamos descansar. Así que me pone muy feliz porque va a ser una buena oportunidad para continuar mi diario de viaje en Japón y retomar lugares que dejé pendiente. Y va a ser muy interesante dibujar ahora el diario de viaje con la perspectiva de haber viajado en verano y en invierno y como comparar cuál es la mejor como estación para viajar o si es demasiado frío en invierno. Yo tengo entendido que no, que hace frío pero no es ridículamente helado. Así que en fin, eso que tenía que decirle. Y que me encanta hablar con ustedes, nerds. Ha sido como, perdón si dije cosas que son incómodas o fuera de lugar. Yo sé que mi situación con mi papá es como extraño y a veces siento que soy muy dura con él y no debería decirle imbécil. Yo sé que imbécil es una palabra súper fuerte para decirle a un papá, pero lo que me encanta hablar con ustedes es que lo siento como amigos muy cercanos y como que por primera vez en toda mi vida siento como la apertura para poder hablar de como la infancia que tuve y por qué no me llevo bien con mi papá o por qué no me llevo con mi papá o por qué tenemos una relación distante. Y siento que es obviamente algo que tengo que trabajar porque no puede ser, nerds. Como que siento que tengo muchas cosas pendientes conmigo y con él. Y siento que, y les pido disculpas si eso les incomoda, porque a veces tengo como, la gente, René Brown lo llama como la resaca de la vulnerabilidad, porque siento que hay veces en que soy demasiado vulnerable y me abro mucho con ustedes. Y si bien muchos de ustedes lo agradecen, no pienso que a veces puedo incomodarlos. Entonces, perdón si los incomodo cuando hablo de cosas así de privadas e íntimas. Igual espero que les haya gustado este podcast y que estén teniendo un muy lindo viernes y los adoro tanto, tanto, tanto. Muchas gracias por su apoyo y por estar acá y por ser tan paciente conmigo, especialmente ahora que estoy fuera y que el contenido, si bien va a reanudarse esta semana, Los aprecio mucho que sean tan lindos conmigo y me digan, Fran, está todo bien, no te preocupes. Lo valoro y me doy cuenta, los veo, me doy cuenta. Así que muchas, muchas gracias. Que tengan un muy lindo fin de semana y por favor descansen y cuídense. los adoro, Nets. Ahora por fin me voy a poder sonar, slash, limpiar mi nariz, cosa que necesitaba con locura. En fin, adiós, Nets.